escuchar en cualquier debate que hace falta la cadena perpetua o que las condenas son demasiado pequeñas para determinados presos, reflejan que la sociedad últimamente tiene miedo. Miedo que, por supuesto, es convenientemente utilizado para cambiar normas, para conseguir votos, para anular incompetencias. Mirar hacia la prisión buscando seguridad, revalorizándola, significa que algo está desenfocado y que la ignorancia sobre su efectividad es bastante elevada. Y cómo nos preocupa a toda la gente de Señales de Humo estos debates públicos, aunque un pelín interesados, todo hay que decirlo, hoy va a ser nuestro motivo principal para este espacio de radio, de intercambio. ¿Hay que invertir más en prisiones? ¿Es cierto que vivimos en un país inseguro? ¿Sirven más años en prisión para cambiar los condicionantes que hacen que el 80% de los delincuentes delincan? Bueno, pues preguntaremos a la calle, preguntaremos a los expertos y participaremos. Bueno, pues hayan quedado las intenciones del programa de hoy. Hola, María Ángeles, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Andrés.
Vienes como muy morada.
Sí, es que es el color de moda.
Ah, vale, vale. Bueno, pues el motivo principal te lo he dejado claro. Vamos a hablar sobre derecho penal, con muchos matices, intentando hacerlo audible y trayendo a gente interesante. Y por el camino, pues vamos a escuchar música relacionada con el mundo de las prisiones, que cuando he visto el repertorio que me han preparado Javi y Feli, me he quedado un poco sorprendido, porque la verdad que ya tenemos años de historia relacionada con las prisiones y se ha convertido siempre en un buen motivo musical.
Pero yo creo que es la primera vez, ¿no?, que ponemos así música tan taleguera.
Sí, sí, cierto, la verdad que sí, que es la primera vez. Y también decirte que las sugerencias y quejas puedes enviarlas a proyecto@dosorillas.org. Realmente no sacamos aquí muchas de las miles que nos enviáis porque tenemos una hora de programa semanal, pero os prometo que todas son convenientemente leídas. Uy, ¿te lo crees o no?
El 1 de julio de 2015 entraba en vigor una ley que servía para modificar el Código Penal, y en esta modificación venía incluida la llamada prisión permanente revisable. Esta prisión permanente, que en la práctica equivale a lo que comúnmente todos llamamos cadena perpetua, es un ejemplo muy clarito, por un lado, del desconocimiento que los ciudadanos tenemos de nuestro sistema penal, y por otro, también de las vulneraciones de derecho e incluso de la propia Constitución española que nuestros gobernantes cometen a través del ordenamiento jurídico. Pues bien, para aclarar estas cuestiones, para hablar de la campaña de la Asociación Pro Derechos Humanos contra la prisión permanente revisable, tenemos con nosotros a Valentín Aguilar, coordinador general de esta asociación en Andalucía. Buenas tardes, Valentín.
Buenas tardes.
Bueno, defínenos brevemente, ¿en qué consiste esto de la prisión permanente revisable?
Bueno, pues consiste fundamentalmente en dejarnos llevar por nuestro sentimiento de venganza más profundo que tenemos hacia el otro. Entonces, quien hace algo tiene que pagarlo y llegarlo prácticamente hasta el extremo. O sea, es el escalón inferior a lo que sería, ¿no?, pues una, bueno, pues la muerte de una persona a la cual se condena, ¿no?, pero a la muerte. Pero prácticamente tras eso, solo mantener a una persona de por vida, pues sería la siguiente pena. Tengamos en cuenta que la libertad es lo más importante que tiene el ser humano. Cuando nos quita la libertad, se nos acaba todo.
De acuerdo, no podemos negar problemas como la delincuencia, evidentemente, pero parece que hay una como una profunda diferencia, ¿no?, entre el imaginario, lo que la gente piensa, y la realidad en torno a esta cuestión. España es de los países con menor tasa de delitos graves, y sin embargo no dejan de proponerse medidas de este tipo. ¿Verdaderamente es necesario incluir esta figura en el catálogo de penas español? O sea, ¿hay algún motivo, bien por aumento de los delitos o por demanda de la sociedad española, que justifique esta medida?
No, es decir, no ha ocurrido nada nuevo. Este debate se ha venido abriendo históricamente en España en los últimos 10-15 años a raíz de cualquier acontecimiento muy desagradable, evidentemente, y muy negativo. Es decir, podemos pensar en nombres concretos de casos concretos en los cuales, efectivamente, a partir de ahí, pues la ciudadanía nos concienciamos, nos duele, nos molesta, y cuando los padres o las víctimas piden, bueno, pues el máximo castigo, es muy difícil pararse y decir que no. Pero si reflexionamos y si y pensamos, no hay una necesidad en España de esto. De hecho, en España tenemos las penas más duras de toda Europa.
Y bueno, este mandato constitucional de la reinserción, de que las penas privativas de libertad van encaminadas a la reinserción que está recogido en la Constitución española, bueno, pues ¿cómo salvar esa contradicción al proponer el gobierno esta reforma? ¿Cómo se articula eso?
Pues poniendo la palabra revisable, simplemente con ello sabían que tendrían dificultades pues en todos los niveles, incluso a nivel constitucional con el tribunal, y por eso pues meten la palabra revisable, plantean que se puede revisar al X tiempo, y con ello pues ya parece que solventan o quitan el problema que tiene esto. Pero eso no es una realidad, es decir, dejar hacia el futuro a ver cómo evolucionan, y por tanto si a los no sé cuántos años se le va a revisar, ese no es el sistema constitucionalmente adecuado. Es decir, la persona, toda persona que está presa, que es condenada y por tanto ha cometido un delito, debe tener una esperanza mínima de poder volver a integrarse a la sociedad en la cual se alejó, por muy desagradables que hayan sido los delitos que haya podido cometer. Tenemos que pensar que la persona puede cambiar, y eso es lo que como sociedad llegamos al acuerdo. Entonces, que se pueda de forma incierta pensar que se puede revisar a los 25, 30 o 35 años según los casos, pues es una fecha muy lejana y sobre todo rompe toda esperanza a esa persona. Lo más probable es que dentro de prisión termine de romperse e incluso genere pues dificultades dentro de prisión con otros presos e incluso con los propios funcionarios. Una persona que ya sabe que va a estar de por vida no tiene nada que perder dentro.
No sé, sabemos si manejáis datos en este sentido. ¿Cómo se está aplicando la prisión permanente revisable? ¿Hay muchos condenados? ¿Está afectando, como comentabas, a la situación de las cárceles?
No hay ningún condenado, pues por lo que estábamos planteando, porque España no es un país ni seguro, es de los países más seguros que tenemos en Europa, ni además tampoco existen ese tipo de delitos tan violentos. Sí que es cierto que existen ya algunas peticiones por hechos que han ocurrido, ¿no?, en estos 6 meses, pocas, muy pocas, pero que al momento no han avanzado y que de verdad pensamos que no deben evolucionar, deben reformarse. Hay que tener en cuenta que solamente esto se aprobó con el voto favorable del PP, en el momento que tenía mayoría absoluta, y que con posterioridad en el Congreso se ha visto en diferentes ocasiones, y salvo el PP que ha votado en contra, todos los demás han apoyado a favor de la derogación de esta reforma y en su caso con la abstención de Ciudadanos.
Efectivamente, como comentabas, el único grupo parlamentario que votó a favor de esta reforma del Código Penal está ahora en minoría en el Congreso. Sabemos que también está en contra pues entidades del tipo del Consejo General de la Abogacía Española. Hay otras instancias que igualmente advierten de su ilegalidad. Bueno, ¿qué hace falta entonces para detener este despropósito?
Bueno, lo que hace falta es que sean capaces en esos Congreso y Senado ponerse de acuerdo y de modificar y llegar a un espacio de sensatez, sobre todo antes de que se aplique, porque una vez que se aplique es muy complicado echar hacia atrás. Es muy difícil explicarle a nadie que una víctima, un familiar de una víctima que se ha condenado y que ahora se le quita. Entonces realmente es importante conseguirlo de forma rápida y ahora sí tienen que iniciar los procesos legislativos correspondientes para intentar darle la vuelta a esto.
En este contexto se enmarca entonces vuestra campaña No a la Perpetua, que presentáis con un documental del que ahora hablaremos, muy contundente, muy profundo, el que analiza algunas de estas cuestiones que hemos planteado aquí. ¿Qué respuesta social estáis encontrando, Valentín?
Bueno, es verdad que es un tema que a la sociedad en general le está afectando poco y no se ha profundizado un debate sobre el tema. Simplemente se planteó como una medida que en general, bueno, pues la sociedad está dividida. Pues alrededor del 50% está a favor y el otro tanto está en contra. Lo que sí nosotros detectamos es que la gente que afirma estar en contra de la cadena perpetua, en un estudio, una investigación que se ha llevado a cabo, son los que conocen un poquito más el sistema penal y penitenciario. Sin embargo, los que están a favor son justamente aquellos que desconocen más por la dureza que tiene actualmente el sistema. Pues esperamos que hacia el futuro podamos conseguir también sensibilizar un poquito a la ciudadanía.
Por seguir en esta línea de las propuestas, una pregunta importante: ¿cómo pueden disminuirse de todas formas esos delitos, que es lo que todos deseamos?
La única forma de disminuir los delitos es aportando, apoyando a la gente que los comete para que no lo haga. No hay otra. Es decir, todos los estudios también afirman que mientras más pena importante exista, la gente por eso no se disuade de hacerlo. Es decir, hay unas causas por las cuales la gente actúa. Como decíamos, solo un 2% son delitos graves, el resto son todos delitos pues, muy relacionados con la droga, básicamente. Solamente atajando las causas y, por tanto, acompañando buenos proyectos de drogodependencia, de tratamientos externos a la prisión, cosas que sirvan para que esas personas, que son los autores, no vuelvan a hacerlo. Por tanto, hay que apostar, hay que invertir, y hay que buscar medidas alternativas a la prisión, que ya estamos viendo que no está sirviendo para nada.
Seguramente a nuestro oyente pues se le hayan quedado claras algunas cuestiones, pero también se le planteen cierto tipo de preguntas que no podemos ahora mismo abordar ni resolver aquí. ¿Dónde pueden encontrar información, Valentín? ¿Qué invitación les harías?
Pues mira, en nuestra página web, en apdha.org, tenemos tanto un estudio sobre la sociedad española y el sistema penal, es muy interesante, donde justamente se habla de cómo la ciudadanía desconocemos y es bueno conocer más elementos. Y en esa misma página también tenemos un interesante documental de No a la Perpetua, donde diferentes personas pues hacen valoraciones y consideraciones mucho más profundas sobre este tema.
Pues gracias por atender nuestras preguntas, por aportarnos todos estos datos y estas valoraciones, y mucha suerte en vuestra campaña y en todos vuestros proyectos.
Pues muchísimas gracias y encantado.
Hasta pronto, Valentín.
Hasta pronto. Y el calor de cada día, y asomarse al horizonte, y asomarse al horizonte, con mi trabajo por guía.
A ver, ¿hay alguien hablando por ahí?
Los de pelo largo son unos cencerros. No los tenía que dejar su padre ni su madre salir de casa.
A esos había que meterlos en la cárcel y no darlo ni amnistía.
Madre mía.
Música peculiar. Consentido, de un grupo que se llama Cucharada, que yo reconozco que no los conocía, y su tema se llama Social Peligrosidad. Tendrá mucho que ver con el programa, seguro.
Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único estado aconfesional.
Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, 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 señales de humo.
Bueno, María Ángeles, como decía al principio, dejaba entrever, no corren buenos tiempos para la justicia. Tampoco me imagino que para el derecho penal, que se empeña en utilizar la violencia tarifada, cada vez más sin límite y casi siempre sobre los mismos. Las cárceles están llenas, aquí tenemos una muestra bastante clara en nuestra ciudad.
Yo creo que en casi todas las ciudades, ¿no, Andrés?
Sí, sí, la verdad que sí. Ya hasta se escapan de todos los que hay, no pueden recontarlo a los pobres.
Y tú preguntabas si eso nos aportaba más seguridad. Bueno, la verdad es que hay mucho ruido mediático que agita a la ciudadanía en pos de endurecer las penas o para que se instaure la cadena perpetua, esa batalla que reemprende ahora el Partido Popular, escudándose en ciertos casos que, bueno, que han enojado, por supuesto, con razón, ¿no?, a la sociedad.
Sí, pero María Ángeles, la verdad es que si el derecho penal sirve para algo, últimamente solo parece que solamente se utiliza para ganar más votos y debe servir para algo más, ¿no? debe ser una herramienta, vamos. Hay muchos profesionales del derecho que ven con desesperanza cómo se pierde la apuesta por la reinserción, que viene claramente en nuestra Constitución especificada.
La reeducación.
Y parece que la única solución es endurecer, 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 y lo peor de todo, a golpe de titular y a golpe de desgracia.
Depresión. Bueno, pues romper estereotipos y buscar un sistema más justo y humano es la pretensión de otro derecho penal es posible, la plataforma de la que hablaremos hoy, que busca dialogar, repensar el sistema desde las víctimas de los delitos y ofrecer alternativas que sean eficaces y, fíjate, incluso más baratas que construir prisiones una tras otra, ¿no?
Bueno, y en ese diálogo que propugnan ofrecen muchos datos para el debate. Datos que nos llevan a desmontar ideas preconcebidas, esos mitos que circulan a pie de calle, cuyo parecido con la realidad es pura coincidencia. Además, los vas a oír ahora. Mira, mitos como estos.
En el motín de esa cárcel un hombre perdió la vida.
Primer mito. Nuestro sistema penal es muy blando. Deberían implantarse la cadena perpetua para cierto tipo de delitos, porque no existe.
Muy necesaria la cadena perpetua para los etarras, para violadores y para asesinos.
Para ciertos delitos, cadena perpetua. Y creo que bastante la hay en algunos aspectos.
Hombre, yo pienso que no se necesita cadena perpetua. Yo no estoy a favor de la cadena perpetua. Yo pienso que no, ni muy duro ni muy blando, como semiduro o algo así, ¿no? No lo veo yo tan...
Yo la cadena perpetua, no sé, yo creo que depende de algunos delitos. Eso es como todo. No sé, no creo que personas que, por ejemplo, hacen atentados y XXX de personas que mueren y simplemente cumplen un 15 años porque es el máximo. Entonces creo que en eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo.
El sistema penal, el penitenciario, pues creo que es normal. Y sí, sí creo que para algunos casos debería haber cadena perpetua, sí.
Duro, creo que duro no demasiado. Y yo sí creo que en ciertos casos también la cadena perpetua es conveniente.
La verdad que desde el desconocimiento, porque nunca entro a la cárcel, pero no sé, lo de duro no sé si es lo suficiente o no. Lo de la cadena perpetua yo creo que según cada caso, pero también es invertir en otro tipo, más en la prevención, ¿no? Quizá.
Lamentablemente, esta realidad de la condena de prisión perpetua, no hace falta pedirla, Andrés, ya existe, de hecho, en nuestro ordenamiento jurídico. En las cárceles españolas viven en torno a 345 personas, sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo, que cumplen condenas superiores a los 30 años.
Y es que debemos recordarle a todos nuestros oyentes que si una persona delinque después de que con anterioridad haya sido sentenciada por otro delito, las penas se suman y no hay límite temporal, teniendo que cumplir todas las penas. Ojo, que además esto pasa con reclusos que no están condenados por delitos de terrorismo, que siempre pensamos que son los más graves, ¿no? Sino por delitos sin sangre. La situación, como vemos, es bastante desproporcionada.
Bueno, además el Código Penal de 1995 eliminó la redención de penas, con lo que la condena efectiva a cumplir se ampliaba. Luego, en 2003, con la última reforma, se tipificaron más delitos, se dificultó el acceso al tercer grado y después llegó el endurecimiento de las penas por maltrato, por delitos al volante, que han sido los últimos, ¿no? Resultado, pues la saturación de las cárceles es una constante en España, el país de la Unión Europea con una mayor tasa de reclusos, 164 por cada 100.000 habitantes.
Segundo mito. El sistema penal y el cumplimiento de las condenas protege a las víctimas. Verdaderamente, el juicio y la condena es la única forma de resarcimiento que ésta tiene.
Yo creo que las víctimas no están protegidas por nuestro sistema penal.
Lo desconozco, no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
Protegerlas protege, lo que ocurre es que no las compensa de un desagravio, en la mayoría de los casos.
Yo creo que no están suficientemente protegidas.
No.
La realidad es que el sistema penal mantiene a las víctimas en el sufrimiento, sin ofertar diferentes posibilidades de reparación del daño.
Mira, la víctima es una especie de perdedor por partida doble. Quien haya pasado por ahí lo sabe. En primer lugar, pierde frente al infractor y después pierde frente al Estado. Queda totalmente excluido de la gestión dialogada de su propio conflicto, salvo la que le permite el proceso penal, que la verdad es traumatizante y escasamente reparadora.
Sí, además son muchos los que pensamos que ha llegado el momento de plantearse si no se ha ido demasiado lejos en la judicialización o penalización de la vida cotidiana, presentando al sistema penal como el único garante del orden, cuando la realidad es que las necesidades reales, valga la redundancia, de las víctimas no suelen coincidir con las pretensiones procesales.
Bueno, pues por eso se debería articular, dicen muchos juristas, muchos expertos en el tema, dentro del proceso penal, un instrumento de gestión del conflicto generado por el delito, que manteniendo lo que hay ahora y todas las garantías jurídicas de la víctima, pueda facilitarle de alguna forma a esta persona la transformación del miedo que normalmente le queda después de haber pasado por un delito en confianza y sobre todo la reparación de ese daño sufrido. El método idóneo para muchos delitos, desde luego, es la mediación penal.
Pues sí, la mediación, esa maravillosa palabra que parece que resuelve muchísimos conflictos y que, como ocurre en muchos otros casos, es más una cuestión publicitaria que cuesta mucho trabajo llevarla a efecto. Nosotros sí, estamos esperando una ley, ¿eh? Estamos esperando una ley aquí. Así que existe una alternativa real, la mediación penal.
Tercer mito. Hay más presos porque hay más delitos, porque cada vez tenemos menos seguridad.
La ley no es que lo proteja, pero hay más presos porque la ley pues está actuando. Existe mucha delincuencia y se mete en la cárcel.
Debido a la crisis ha aumentado el índice de criminalidad.
Porque hay más delincuencia juvenil y de todo tipo.
Hay más presos porque hay más delitos, porque hay más necesidad, y por eso.
Yo pienso que porque no hay muchos proyectos, programas que ayuden a las personas necesitadas, entonces tienen que hacer algo y cometen delitos.
Pues esta es la realidad. No existe correlación directa entre el número de infracciones penales y el incremento de personas en prisión.
Sorprende, ¿verdad, María Ángeles?
Sí.
Y supongo que a la gente que hemos entrevistado y a los que nos oyen también. Haciendo el número de presos de manera constante como una variable absolutamente independiente a la del número de delitos de los que se tiene conocimiento por la policía. Y eso revela hasta qué punto carecemos de una política criminal rigurosa.
Sí, porque bueno, la tendencia peligrosa, ciertamente, es el abuso de la prisión. Y eso no se justifica objetivamente por razones de seguridad ciudadana. Estamos diciendo que la tasa de delitos va por un lado, la utilización de la prisión va por otro, y luego la percepción subjetiva de inseguridad que tienen los ciudadanos es totalmente ajena a las dos variables anteriores.
Bueno, y si quieres datos, mira, datos, para que quede todo muy claro. La tasa de criminalidad en España es inferior a la de la media de los países europeos.
Bastante inferior, además.
La delincuencia en España presenta una línea globalmente descendente desde hace 20 años, incluidos los delitos cometidos por jóvenes, que van descendiendo. Sin embargo, España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa y se ha llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en menos de 30 años. Teníamos unas 18.000 personas en 1980 y ahora, ¿sabes cuántas tenemos, María Ángeles?
Pues cuatro veces más.
76.000 personas según dato de 2009. Que a este ritmo, en fin.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan.
Cuarto mito. Las penas se cumplen en una pequeña parte.
Una tercera parte de lo que debería de cumplirse. Sí, depende más de la condena, ¿no? Y a raíz de ahí se hace lo que es la tres cuartas partes, algo así. Yo creo que independientemente a veces del delito.
Yo pienso que no se cumple las penas en su totalidad y que además, gracias a que se portan mejor y colaboran en la cárcel y demás, se les quita un poquito de tiempo de esas penas, o bastante en algunos casos, y vuelven a reincidir.
Yo pienso que sí, muchas no se cumplen, pero vamos, hay que obrar también con misericordia con las personas que a lo mejor en un momento obraron por un impulso o tuvieron un mal momento.
Pienso que realmente no se cumple como debiera.
Y sin embargo, amigas, esta es la realidad. Todas las personas cumplen íntegramente las penas de prisión impuestas. La gran mayoría lo hacen en segundo grado penitenciario, esto es, dentro de la prisión.
Y solo una pequeña parte, que actualmente es del 17%, puede cumplir su pena en un régimen de semilibertad, el llamado tercer grado, que permite pasar varias horas en libertad bajo el control estricto de la administración penitenciaria, no se olvide, con el objetivo de potenciar las posibilidades de reinserción social.
No hay condena que iniciada no se ejecute desde el primer hasta el último día. Una vez que en 1995 se acabó con la que antes hemos llamado redención de penas por el trabajo, cada día de prisión es un día de prisión y los meses y años de condena se cumplen íntegramente. Y también en esto, tenemos que decir, nuestro sistema penal es el más represivo de Europa.
Sé que han probado su eficacia los cartuchos del pelotón.
Y como esto, muchos otros mitos pueblan nuestro discurso sobre el sistema penitenciario y sobre las prisiones. Por ejemplo, todos lo hemos escuchado alguna vez, eso de que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no?
O si hablamos de menores, María Ángeles. Si hablamos de menores, nos echamos ya a dormir. Hay un convencimiento general de que la ley del menor lo que ha generado es menores agresivos, completamente impunes a cualquier delito, que no es blanda, que castiga, que continuamente tenemos que...
Es una de las más contestadas, es cierto.
Tenerla en entredicho. Bueno, pues yo creo que después de este baño de realidad, vamos a pedirle a Javi que nos suavice con algunos de los temas musicales seleccionados para la cuestión. Y quédate porque después vamos a entrevistar a alguien que aún va a ofrecernos más luz sobre esto.
Bye.
Cuesta trabajo entender todos los estereotipos, las percepciones colectivas que hemos tratado modestamente de desmontar aquí, ¿no? Nos parece que ha quedado claro que España es uno de los países de la Unión Europea en los que poco tiene que ver los delitos cometidos, la desviación de los delitos con la percepción subjetiva de inseguridad y la utilización de la prisión que se está dando. Y hay personas que no se conforman con esto. Andrés, frente al incremento de penas y delitos,
salvavidas. Pues, siempre encontramos un salvavidas, gracias a Dios.
Hombre, gente que lucha, que pelea, que buscan desarrollar estrategias para informar, para reflexionar, para dar a conocer las consecuencias que genera el sistema penal, por un lado a la ciudadanía y por otro lado a las personas acusadas, a las víctimas, y buscar alternativas. Bueno, pues para hablar de estas percepciones colectivas, para tratar de romper esas falsas imágenes, para hablar también del propósito de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, a la que nos hemos referido antes, tenemos esta tarde con nosotros a Lorena Ruiz Huerta. Buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mira, encantada de tenerte con nosotros. Hemos tratado de, siguiendo vuestro discurso, de desmontar muchos de los mitos del sistema penitenciario, y ahora contamos con tu luz y con tu palabra para seguir haciéndolo.
Estupendo, muchas gracias. Déjame, para mí también es un placer estar con vosotros esta tarde.
Muchísimas gracias. Déjame que te presente. Eres abogada, sí. Eres profesora de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, estás aquí en tu calidad de portavoz de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible. Háblanos primero de la creación de esta plataforma, Lorena.
Bueno, pues esta plataforma está constituida por numerosos juristas de diversa índole, profesores de derecho penal, de diversas universidades, jueces, fiscales, etcétera, que estamos preocupados por el incremento del derecho penal tan alarmante que hay hoy en día en nuestra sociedad para la resolución de los conflictos. Porque si bien nosotros entendemos que el derecho penal es el instrumento que hoy por hoy podemos decir que necesitamos para proteger aquellos bienes que son más importantes para la convivencia y para la paz social, lo cierto es que asistimos un poco perplejos a la utilización masiva que se hace por parte de los políticos de este instrumento para solventar cada vez más cualquier conflicto que surge en la sociedad. Entonces, con este motivo hemos constituido esta plataforma en la que hemos hecho una serie de documentos. Ahora mismo el más importante, o con el que más estamos empezando a trabajar y a arrancar la plataforma, se llama Desenmascarando los mitos que sustentan, en nuestra opinión, el sistema penal. Y con él estamos tratando de dar a conocer a los ciudadanos, y por ciudadanos nos referimos tanto a aquellas personas que son o han sido víctimas de algún delito, como a los acusados en los procesos penales, como a los operadores jurídicos, o a todas aquellas personas que no tienen nada que ver en su vida cotidiana con el sistema penal. Pues estamos tratando de contarles qué funciona o qué hay verdaderamente detrás del sistema penal y cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para aquellas personas que participan en el sistema penal.
Lorena, a mí me parece súper interesante la iniciativa que hablaba sobre los mitos. Pero lo más interesante es mi garganta. Porque conseguir de alguna manera desmontar esquemas mentales que en definitiva son los que perpetúan determinadas situaciones injustas. Si somos capaces de desmontar pensamientos de la gente, pues no habrá quien consiga votos o quien se atreva a proponer continuamente cambios en nuestro sistema penal. ¿Por qué hay tantísimo miedo, Lorena, desde tu percepción de abogada y de persona relacionada con el sistema penal? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Es real? Nosotros hemos dado datos que no se correlaciona el número de el incremento de la población penitenciaria con el de los delitos. ¿Qué ocurre?
Bueno, nosotros creemos que hay, solamente por poner dos ejemplos, dos explicaciones posibles a la generación de esta sensación de inseguridad ciudadana, porque como vosotros muy bien estáis afirmando, no se corresponde en absoluto con la realidad, según las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo con datos del año 2008. Entonces, nosotros creemos que, en primer lugar, los políticos han descubierto que el derecho penal es rentable. Y es rentable no solamente en la obtención de votos, endurecer las penas, crear una sensación de inseguridad ciudadana, y a continuación endurecer las penas, es rentable a nivel electoral. Y además de eso, también genera una influencia directa en la ciudadanía respecto a la gestión de la seguridad ciudadana, que como me imagino que muchos oyentes sabrán, la seguridad ciudadana es un concepto mucho más amplio porque se refiere también a las políticas laborales, de vivienda, de integración, etcétera, ¿no? Entonces, esta puede ser un poco la causa. Junto con ello, en los últimos tiempos ha habido un tratamiento mediático de algunos de crímenes horrendos que se han cometido en nuestra sociedad, que es cierto, pero que también es cierto que pueden ser contados con los dedos de las manos. No han superado la media docena en 10 años estos crímenes espantosos que todos conocemos con nombre y apellidos, como han sido el caso de Sandra Palo, el caso del Castillo, etcétera. Todos estos casos que son, digamos, maltratados por parte de los medios de comunicación y crean esta sensación de inseguridad ciudadana. Sin embargo, los datos estadísticos nos revelan que en los últimos 20 años la línea de la criminalidad en España no ha hecho sino descender de manera prácticamente lineal. Y sin embargo, esto se contrapone con el dato de que desde el año 1980, en el que había una población penitenciaria de 18.500 personas presas, casi 30 años después, o ya 30 años después, en el año 2009... nos encontramos con una población penitenciaria de 76.700 personas.
Cuatro presas. Veces más, sí, lo hemos comentado, lo hemos comentado hace un momento, sí.
Bueno, pues si esta es la realidad, ¿no? O sea, si la criminalidad no para de descender y si tenemos también los datos de que tenemos uno de los países con una tasa de delincuencia inferior a la Unión Europea, no sé si habréis contado este dato también. Pues la única explicación que se nos ocurre es que los políticos están acudiendo, y el legislador, de manera masiva al derecho penal como herramienta de solucionar estos conflictos. Y algunas conductas que anteriormente se acudía a la vía administrativa para sancionarlas, como puede ser, por ejemplo, el tema de conducir un vehículo sin carnet de conducir. Antes era una sanción administrativa, se imponía una multa administrativa. Bien, pues ahora ya es un delito. Otra de las consecuencias puede ser igualmente la reiteración o la utilización masiva del derecho penal, como porque, por ejemplo, conductas que son tan poco peligrosas para la paz social, como puede ser la venta de CDs piratas en la calle, lo que todos conocemos como el top manta, también está sancionado con una condena de 6 a 2 años de prisión más una multa, ¿no? Que cuando no se paga se transforma en días de prisión. Bueno, pues
en pérdida de otros derechos.
Exactamente, y pérdida de otros derechos, ¿no?
Sí, estás explicando muy bien, además estás detallando y yendo al terreno de lo concreto, Lorena, te lo agradecemos, pero las consecuencias, además de dar esa falsa imagen de seguridad, a mí se me ocurre que son terribles, ¿no? Porque no es solamente que haya una utilización por parte de quien está interesado en ello, por supuesto, de ese abuso del derecho penal, ¿no? Sino que además no hay medios materiales, ¿no? Ni recursos para hacer frente a toda esta avalancha de ¿a qué nos lleva esta judicialización, perdón, del derecho?
Bueno, pues a lo que nos lleva es a una situación de hacinamiento en las prisiones extrema, ¿no? O sea, lo que nuestra legislación penitenciaria promulga en sus artículos es que los presos tienen que estar en una celda individual. Bien, pues esta situación es prácticamente inexistente en las cárceles españolas, salvo en los módulos de primer grado o de régimen cerrado, donde están los presos que se consideran especialmente peligrosos y que tienen un régimen especialmente duro, ¿no? Eso sí están solos, pero el resto de las situaciones es que encuentras celdas en las que hay 3-4 personas conviviendo en un espacio muy pequeño y en el que la intimidad no existe, ¿no? Otra de las cosas, además, otro de los mitos que nosotros tratamos de desmontar en estos documentos que hemos elaborado, es que también hay una sensación, esta sensación de impunidad que hay en la ciudadanía se sustenta muchas veces en la creencia de que los delincuentes pasan un tiempo muy breve en prisión. O sea, que sí, en el tiempo que son condenados, solo pasan un tiempo pequeñito.
Hemos hablado también de eso, Lorena, pero, por ejemplo, en concreto, aludíamos hace un momento al tema de los menores, ¿no? La ley del menor, que ha sido tan contestada. Hacemos este programa desde Huelva, donde, como bien conoces, pues se ha generado una gran alarma a raíz del caso de la niña Mariluz, y donde se ha impulsado otra de las campañas para instaurar la cadena perpetua. En el caso de la ley del menor, por ejemplo, donde la percepción general es que ha generado cierta impunidad, que es muy blanda, que no castiga, ¿cuál es la realidad?
Pues la realidad es nuevamente, el punto de partida de estas campañas orquestadas en favor del endurecimiento de la pena y todo esto que se oye constantemente en los medios de que es que la ley del menor es muy blanda y apenas castiga, proviene nuevamente pues de este mismo origen, que es del tratamiento absolutamente distorsionado de unos pocos casos en los medios de comunicación. Pero la realidad con la que nos encontramos es que la ley penal del menor es muy dura y castiga mucho, y porque si bien es cierto que también según nuestros estudios la delincuencia de los menores de 18 años es bastante inferior a la de los adultos, y sin embargo nos encontramos con que un 1% de la población menor de edad, de toda la población española, tiene al año una sanción penal, y eso es una estadística altísima de sanción. Y además, las conductas de los menores, que por regla general son mucho menos graves que las de los adultos, o sea, conductas que en un nivel equivalente en el derecho penal de los mayores tendrían una sanción muy leve de una multa, un juicio de faltas o así, generalmente la sanción del menor, precisamente porque se tiene la mira puesta en la educación y en la reinserción y tal, suelen ser sanciones mucho más graves que acarrean, por ejemplo, la privación de libertad.
Lorena, decías antes, o decíamos, que la plataforma estaba compuesta por gente relacionada con justicia. Me imagino que los profesionales relacionados con justicia en general, no solo los que estéis sensibilizados con este tema y lo queráis hacer público, tendrán una opinión parecida con respecto a esta excesiva judicialización, ¿no?
Por supuesto, todos los miembros integrantes de la plataforma compartimos esta ideología, y si bien nosotros también, en nuestro ideario de la plataforma, estamos contando que nosotros simplemente queremos contar a los ciudadanos en qué consisten las consecuencias reales del sistema penal y penitenciario, no buscamos tampoco una confrontación política, sino simplemente un conocimiento que nosotros tenemos desde nuestra experiencia profesional como abogados, como jueces, como fiscales, como profesores de derecho penal.
Y en el mundo de justicia en general, más allá de la gente que integráis la plataforma, que estén cercanas ideológicamente, ¿qué cunde? ¿El desánimo? Porque ante un incremento excesivo del trabajo, un poco también injustificado porque tampoco hay un exceso de delitos, ¿qué podemos decir de la gente que esté relacionada con el Poder Judicial?
Bueno, nosotros desde la plataforma creo que no queremos permitirnos el desánimo. Nosotros hemos creado esta plataforma porque creemos de verdad que otro derecho penal es posible, y estamos dispuestos a poner toda nuestra energía y nuestro entusiasmo en tratar de contar y de convencer. Estamos en un momento clave, y además, nuevamente, bueno, esto es una cosa cíclica que nunca ha dejado de surgir del panorama político, pero recientemente ha vuelto a salir en la prensa, pues por parte de algún grupo político, su deseo de introducir en su...
Sí, de resolver los problemas, ¿no? Con
la cadena perpetua, exactamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, que además, pues, nosotros mantenemos que en España existe de facto la cadena perpetua.
Sí, ya lo hemos comentado también. Mira, Lorena, te queremos agradecer ante todo que hayas tratado, tú lo has dicho, ¿no?, de contar a los ciudadanos las consecuencias del sistema penal y penitenciario, porque poca gente sabe lo que significa de verdad la prisión, la pena de prisión. Y hemos tratado aquí de aportar nuestro granito de arena en este entendimiento común de que los problemas no se resuelven a golpe de aprobación de normas penales. Y esperamos que tengáis suerte y que generéis de verdad, que encontréis ese espacio dentro del debate público y político para que estas ideas, que compartimos por supuesto, sean escuchadas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de tener un espacio para contarlo en vuestro programa.
Gracias a ti, Lorena. Y mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Oigo disparos en un callejón y tú sin poder salir. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás.
Bueno, pues, ¿qué te parece, María Ángeles, la selección musical de nuestros compañeros?
Es llamativa, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hace pensar también que de lo que aquí tratamos.
Oye, yo te reconozco que había alguna que nunca la había oído. Félix, ¿dónde habéis ido a bucear para esto?
Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Esto ha sido, como ustedes sabéis, más bien un trabajo de aquí el realizador oculto, que es nuestro amigo Javier, que aprovechamos para saludar. Y bueno, pues la selección musical de hoy ha sido difícil por lo extendidísimo que está el tema carcelario en nuestra discografía, afortunadamente. O sea, hay arte ahí dentro. Hemos escuchado en primer lugar a Cucharada, que es uno de esos grupos que al final de los 60, principio de los 80, cuando tú eras chico, Andrés, pues reflejaba los contundentes temas musicales de la realidad de aquellos barrios azotados por la droga,
o sea,
y la pobreza.
Cerco, ¿no?
Después también hemos escuchado a los Barnings, el grupo de rock taleguero por antonomasia aquí en nuestros alrededores, digamos. Y podríamos también escuchar muchos otros temas más. A ver si os suena, el que estoy seguro que os suena muchísimo, es por la familiaridad, es este otro que hemos escuchado. Que con permiso de Camarón quizás es uno de los discos más escuchados en nuestra gasolinera de, vamos, de todos los
y esto ya se lo han apropiado en muchas prisiones, ¿eh? Dentro y fuera de las prisiones.
Y bueno, también podemos encontrar otros grupos como los Chichos, con sevillanas como las de Gente de tu Pueblo, y En sus cuatro cárceles, cuya letra a lo mejor no anima mucho a bailar, pero denuncia con contundencia la violencia que hay en las prisiones. También hay cantautores, María Ángeles, que yo sé que a ti te gustan mucho, que se ocupan del tema, Sabina, y temas como Que Demasiado, o Javier Crae, que con su habitual ironía proponen ya puestos todos a la hoguera, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en otro programa seguimos tratando el tema de la música en la cárcel, y hoy nos queríamos despedir con un tema que estamos seguros que, bueno, luego se lo vamos a preguntar, ¿no?, a don Sebastián si le gusta. Así que nada, un saludo muy fuerte para don Sebastián y esperamos que le guste este tema.
¡Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón! Pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y de arena. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria, no pena.
Don Sebastián.
¿Qué pasa, Andrés? Qué bonito,
tío. Yo no sé si usted sabe, don Sebastián, que hoy se ha quedado por aquí Gonzalo y estaba tarareando aquí la canción de Pena, Penita, Pena, pero vamos, con un arte que yo estoy todavía asustado.
Es una pena que no se va Lola, pero también está bien, también se canta bien eso de Pena, Penita, Pena, está bonito eso. Es un tema, Andrés, como de siempre, ha hablado de los mismos temas.
Pues yo no tenía ni idea, le confieso, que esta canción tuviera que ver nada con el mundo de la cárcel.
Usted que no escucha la letra, don Andrés.
Probablemente, me he quedado siempre en el estribillo.
Usted habla conmigo, ponga su escucha la letra.
A ver, voy a oírla un poco, a ver si pillo algo.
Y estará tu vida, cariño del alma, bebiendo el llanto de tus soleares.
Bueno, ya mirando desde la perspectiva de una persona que está presa y alguien que le llora.
Ella en la cárcel todo y ella se está bebiendo el llanto de sus soleares. parece un saborito eso, André, que poesía.
Muy poético, muy poético, efectivamente, don Sebastián. ¿Qué le ha parecido el programa de hoy?
Hoy por lo menos ha sonado bien, don André.
Que ya es.
Que ya es algo, ¿no?
Ya es algo. Ya tenía yo una coplilla aquí para soltársela. Ya la próxima vez que suene más la soltaré, don André.
Bueno, guárdesela ahí en la retaguardia. ¿Pero le ha gustado o no le ha gustado la manera en la que hemos enfocado el tema? No tanto la forma.
Ahora usted, don Andrés, ha ido a entrevistar por los fachas de Huelva, ¿no?
Pues mire, yo le prometo, don Sebastián, que he entrevistado a gente de entre 28 y 40 años en un entorno donde yo creía que la gente era algo más revolucionaria con respecto a este tema, ¿eh? Tampoco yo voy a criticar a todo el mundo. Me ha asustado, estoy bastante preocupado.
Sí, para darle unos sustos, porque vamos, esas cosas...
Es que estamos todos acojonados, si tenemos que mirar a la cárcel, es que está todo el mundo acojonado.
Sí, no, eso es así, pero vamos, en fin, yo qué sé, la cárcel está para otra cosa, ¿no? Dicen, por lo menos, ¿no?
Pues no lo sé, pero hay mucho
miedo. ¿Y usted qué piensa, don Sebastián?
Yo lo estoy diciendo, doña Mariale, yo creo que eso tiene que sepan que la gente se pueda incorporar otra vez a la sociedad, los que quieran, los que puedan y los que sepan, y ya está, y no para que sea, pues tú te has equivocado, a tomar por culo, ya toda la puta vida ahí metido, ¿no?
Para vengarnos, ¿no? De alguna forma.
Hay casos de delincuentes famosos, que al final, pues, mira, han terminado siendo abogados, han escrito libros, salen en determinados sitios, yo qué sé, ¿no?
Sí, ese es de su época, sí. Fue el más sonado que se le
hizo. No, no solo es, sino más. O sea, que usted se pone a mirar ahí, o sea...
En prime time, que ahora se dice... Van a la tele y todo, delincuentes que...
Sí, pero no son los de guante blanco. Para esa gente eso no nos da problema. Pasa igual que los extranjeros, ¿no? Cuando vienen extranjeros aquí a gastarse los millones, eso no da problema. Que vengan, que se compren Mallorca, se compren la Costa del Sol y todo lo que quieran. Cuando viene extranjero a trabajar, entonces esos son unos delincuentes todos, hay que meterlos en la cárcel, hay que expulsarlos. Pues con eso pasa igual, ¿no? Ahí no, estamos viendo todo lo que está pasando, claro. Y ahí hay una serie de gente que se han llevado millones.
A mí lo que me preocupa es que si buceando entre gente joven y en ambientes más o menos liberales encontramos esto, en el momento que empiecen a pedir la pena de muerte, ¿qué hacemos? Porque la gente está bastante ya condicionada.
Pues habrá que salir a la calle, ¿no, don Andrés?
Pues sí, habrá que salir a la calle.
La muchacha que lleva ustedes tiene muy buena parla, es muy buen pico. Y que ver la gente que lleva ustedes con el pico que tiene estos
parlas. Bueno, además, nosotros traemos gente que es profesores de universidades, donde están ahí generando opinión.
Y venga plataforma para todos lados, ¿verdad?
Bueno, cuénteme algo positivo, que no me he quedado yo con muy buen regusto, don Sebastián, después de oír la opinión de la gente de la calle.
Bueno, lo positivo es que, hombre, que todo tiene sus picos, don Andrés, tiene sus picos. ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda usted? Yo me acuerdo cuando los comunistas eran el demonio con rabo y con cuernos, Y uno decía, bueno, pero si fulanito es comunista, es más buena gente que la madre, da caramelo a los niños y todo. Caramelo no es buen sentido, no vaya usted a pensar que luego se abría el abrigo. Claro, pero no, caramelo no. Y luego ahí los tiene usted, son gente normal, que sale, que trabajan, que...
O sea, que hace falta cambiar la mentalidad de la gente, ¿no?
No, para eso están ustedes, doña María Ale, para eso están ustedes. Yo ya soy un mayor ya, pero ustedes están ahí para eso.
Bueno, yo necesitaba escucharle a don Sebastián para reafirmarnos en el objetivo del programa de hoy.
Sí, el programa es muy bonito, don Andrés, muy bonito. Ha salido muy bien, ha salido todo perfecto, la música ahí está, muy bien. Hay alguna que me ha gustado más, otra que me ha gustado menos. Pero bueno, lo que ustedes tienen que decir, porque yo eso sí lo sé, porque esa gente son de Morón, don Andrés. Son de Morón y cantaban, que eran todos del Partido Comunista, y cantaban unas cosas, mi Andalucía, tierra de hambre y sudor, o sea, lo lleva todo el jornalero no tiene nada, se lo lleva todo el patrón. Que diga usted a don Félix que no se llamaba gente de tu pueblo, se llamaba gente del pueblo, de distinto, a lo de gente de mi pueblo que gente del pueblo.
Se están tirando ustedes, ¿no?
A ver si don Félix copia bien del internet de las cosas, porque esa gente sí lo conozco yo, que son de Sevilla, son de mis cosas, ¿no? Como igual que a los chichos de vez en cuando lo he escuchado yo, vamos,
Tomo nota, don Sebastián.
De las verberas populares, don Félix.
Dígame.
Que lo demás muy bien. Bueno, eso está muy bien, pero esa cosa, usted cuando usted ha... no pasa nada, eso es lo que pasa con el internet. Cuando venga la sociedad de los autores esa, se va a tener usted, don Félix.
Cuando venga la sociedad de los autores, nos va a recibir usted, don Sebastián, en la puerta de la radio. Y después que nos llegue a nosotros.
Don Félix, ¿usted me escucha?
Le escucho perfectamente.
¿Usted va a pagar por la boda para la música?
Eso se lo dejo a mis representantes y asesores para el caso, don Sebastián.
Pues tengo usted cuidado de ti. Cuando estemos allí bailando todo, yo veo el paso doble que voy a bailar con mi señora esposa, que me podía usted poner pera, perita, pera, por ejemplo, o alguna cosita de lo cual...
Le ponga algo como esto.
Vaya, a dormir todo el mundo, niño, a la cama.
No, buscándose eso desde el principio, don Sebastián.
Hasta luego.
Adiós.
Buenas tardes.
Na 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 si lleno.
Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo. Hemos querido trasladar otra de esas iniciativas que creemos son fundamentales para cambiar nuestra sociedad, para hacerla mejor, para hacernos entender que muchas veces estamos tan desenfocados que pedimos cosas que no hacen falta. ¿Para qué diablos más prisiones? ¿Por qué no pedimos cambiar la realidad de los barrios? Pedir la realidad, cambiar la realidad de la gente que se queda sin empleo. En fin, que tenemos ya herramientas inventadas y de sobra contrastadas para construir sociedades que integren, para construir sociedades con futuro y para olvidar de una puñetera de las prisiones, que ya tienen muchos años de historia, ¿no? Ya tendrían que haber servido para algo.
Sí, pero tendríamos que inventar algo nuevo, sí.
Bueno, pues que nos escuchen, que alguna gente de la que viene por aquí lo dice alto y claro. Na, 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 na.